Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In Game Podcast, el ágora del videojuego de la capital, el país y la industria en el que conocemos a los profesionales que hacen grande a este sector. Es un placer dar la bienvenida al eSports Center de Madrid In Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a Sara Borondo, periodista de Vandal. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida aquí.
Hola,
a este campus.
Pues muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ya sabéis además que Sara está siendo prácticamente la representante casi del tardeo en cuanto a moderación y la estamos teniendo muchas veces aquí en el campus del videojuego. Sara, no es la primera vez que te vemos en el canal, no es la primera vez que te vemos en algunos de los vídeos de Madrid In Game, pero hoy te tenemos en un ámbito como más personal, ¿no? Para hablar un poquito de lo que es el periodismo de videojuegos y lo que es tu trayectoria dentro de este sector.
Sí, bueno, hay gente con más trayectoria que yo,
sí,
pero bueno.
Claro. Al final hay gente con la que es difícil competir, ¿no? Quiero decir que son muchos años,
sí,
ya.
Sí.
Por
sí.
Mucho que quisiéramos, no los vamos a pillar nunca. Sara, me gustaría saber un poco cómo empieza tu carrera antes de los videojuegos. Empieza tu carrera como periodista.
A ver, mi carrera antes de los videojuegos son 15 años, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver cómo lo resumo yo.
Piensa que ha pasado Raúl Rubio por aquí, ¿sabes?
Sí. Sí.
¿Sabes? Estuvo...
Bueno, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre... No, no, en realidad es así, o sea,
¿sí?
Yo empecé en La Mancha.
Uh-huh.
Yo empecé en concreto en Ciudad Real, porque yo durante la carrera, bueno, mi familia es de allí, de Ciudad Real, y durante la carrera estuve haciendo prácticas en varios diarios de allí, entonces yo fui a acabar la carrera, y el día siguiente me llamaron para que me fuera de corresponsal de un diario de Ciudad Real a Puerto Llano, que yo uh-huh. no conocía la ciudad, me plantaron allí como un 5 de julio,
5 de julio en Puerto Llano.
Novata, yo sola.
Calor, ¿eh?
Calor, sí. Una ciudad que no conocía, hacer dos páginas diarias, página y media, dos páginas. Bueno, uh-huh. fue horroroso. Si supera aquello, supero cualquier cosa. Uh-huh. Por eso sigo en el sector de videojuegos, lo he superado. Entonces, bueno, estuve allí 6 meses, luego volví a Madrid, luego me fui a Almagro, porque, bueno, una de las cosas de las que yo más me enorgullezco es de haber cubierto varios festivales de teatro internacional de Almagro.
¡Qué guay!
Sí, sí.
Uh-huh.
Estuve, bueno,
se sigue celebrando, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo estuve allí, pues creo que del 17 al 20, más o menos,
uh-huh.
porque yo primero estuve en Almagro como corresponsal, entonces, claro, lo cubría. De hecho, la primera entrevista que hice yo en mi vida fue a Adolfo Marsillac.
Uh-huh.
Él estaba allí como director de la compañía del Teatro Clásico de España.
Uh-huh.
Y yo llegué un día y me dijeron, ¿quieres entrevistar a Adolfo Marsillac? Y dije, ¿what?
Por supuesto.
Era, pues eso, 24 años. Y bueno, ahí ya me enamoré de las entrevistas, eso sí que uh-huh. es verdad, lo reconozco.
Hablaremos de eso, ¿eh? Porque creo, Sara, si me permites el halago, que tienes la... probablemente mejor sección de entrevistas de todo el sector ahora mismo, al menos de la prensa del videojuego
eso...
especializada, o al menos yo lo creo sinceramente, mandas prácticamente todos los domingos, ¿verdad?
Los sábados por la tarde.
Ajá, en el que hablas con perfiles distintos del sector del
sí, videojuego. Eso si quieres comentamos luego
sí, claro.
Cómo empezó la historia y tal, porque no fue idea mía, claro,
uh-huh.
esa idea tan buena no las tengo yo. Pero bueno, entonces estuve allí en Almagro, luego me fui a Puerto Llano, volví a Puerto Llano otra vez, dicen uh-huh. que en Puerto Llano hay una fuente de agua agria, que es muy típica de la zona,
sí.
Dicen que quien bebe de la fuente vuelve, bueno, en mi caso, es verdad,
esta que
yo volví,
sabe como a hierro, puede
que
ser.
Esa es la
sí,
que sabe a hierro.
Es que lo que no estamos contando es que yo tengo familia en Puerto Llano. Yo sí. Mi familia materna es de Fuencaliente, ¿vale? Que está allí cerquita, ¿sabes? Entonces conozco
sí,
bien
sí, Puerto
Llano.
Sí, sí, la fuente esa que está en el Paseo San Gregorio.
Sí.
Pues en mi caso es cierto, yo volví
uh-huh.
a Puerto Llano.
Fíjate.
Allí ya en un periódico regional.
Uh-huh.
Yo estaba de corresponsal en Puerto Llano. Luego me llamaron para irme a la redacción a Toledo.
Uh-huh.
Así que me fui a Toledo. Todo esto yo me encargaba, en Puerto Llano hacía un poco de todo, ¿no? En Toledo ya hice política. Yo fui redactora de política.
Ajá.
De hecho, yo fui en el autobús electoral con Bono, ¡hala! En el 99.
¡Jolín! ¡Madre mía!
Sí, iba en el del PP, pero hubo algunos problemas y al final acabé yendo con el de Bono, o sea, que uh-huh. partí con Bono 15 días de autobús.
Sí.
Hicimos 800.000 kilómetros.
Uh-huh.
Fue súper interesante. Y luego me convertí en redactora jefe de política y economía, más tarde en redactora jefe de todo el periódico. Tenía unas 24, 25 personas a mi cargo, porque uh-huh. era de toda la región.
Sí.
Cerró el periódico. Y me vine a Madrid y empecé a trabajar en revistas femeninas.
Uh-huh. ¿Como cuál, Sara?
Pues ya la editorial no existe, la editorial se llamaba Globus Comunicación y tenía muchísimas revistas.
Globus,
sí,
claro.
Sí.
Ah, claro, la de Edge.
Claro.
Claro, ¿ves?
Ahí llego ya
vale,
al videojuego.
Ahora vamos al videojuego, es verdad, claro. Digo, ¿qué
entonces
me suena
estuve
a mí, Globus,
como no? 6 años, pues eso, yendo a... haciendo suplencias sobre todo. Yo tuve como 23 contratos, si no uh-huh. recuerdo mal, en esos 7 años.
Wow.
Entonces estuve en una revista que se llamaba Psicología Práctica,
uh-huh.
en otra que se llamaba Vive, hice hasta... otra que era de, se llamaba Propiedades, que era de propiedades inmobiliarias en la costa.
Uh-huh.
Sí, sí, yo he hecho cosas rarísimas. Y luego en otra de embarazadas, en otra de bebés, Sí,
Sara, hasta aquí. Eres todoterreno, ¿no? Quiero decir, total. Eres absolutamente todoterreno.
Sí, yo pasé del Festival de Teatro Clásico a hablar de preeclampsia.
Bueno, pim pam. ¿Cómo empiezas en los videojuegos?
Pues en 2005, a finales de 2005, por fin me hicieron un contrato fijo en Globus para la revista en la que estaba, que en ese momento era Vive, que era una revista femenina de estas de salud, belleza, un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Menos piano, había de todo allí. Y yo fui, firmé mi contrato, y cuando volví a firmar mi contrato, me llamó la directora y me dijo, oye, enhorabuena por firmar el contrato, pero tengo una noticia para ti, no vas a estar con nosotros.
Ajá.
Hemos pensado que vas a irte a una revista nueva que van a hacer, que va a ser una revista inglesa que hay muy famosa, pues vamos a hacer una edición española, vas a estar con este director, y la revista se llama Edge. Uh-huh. Entonces, pues nada, vete a tu nueva redacción. Y dije, muy bien, bienvenida a casa. Sí. Y yo fui, me explicaron que era una revista de videojuegos. ¿Por qué me eligieron a mí? Porque éramos como 130, 120 personas trabajando por entonces. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que, claro, Globus estaba especializado en revistas femeninas, de decoración, de inmobiliaria, pero no sabían nada. Había una revista de tecnología, que es la que designaron a Aitor Urraca, que era este director, llamado Onof, la revista, era bastante conocida. Y entonces, claro, cuando llegó la hora de coger una revista como Edge, que era una revista súper importante, vamos, súper relevante.
Recordar a la gente que no sea tan... esté tan metida, ¿vale? Es como la revista más importante de Inglaterra.
Bueno, el eslogan que eligieron en Globus fue la Biblia del videojuego, por eso ya te digo todo.
Puede ser.
Sí, o sea, además era una revista que estaba muy especializada, hacían unos reportajes sobre todo de mucha calidad, y estaba muy enfocada sobre todo al sector.
Sí.
Es decir, a gente que trabajaba haciendo videojuegos, a jugones, como a gente que trabajaba haciendo videojuegos.
Muy pionera en ese enfoque además, ¿no, Sara? Quiero decir, al final es un enfoque también como muy adulto.
Que muy adulto, prensa, muy profesional.
La prensa de los 90, que es cuando nace Edge, tampoco era muy habitual, ¿sabes? Sí. Entonces...
Pero es por eso, porque estaba orientado a gente que hacía videojuegos, no a gente que le gustaban los videojuegos. Entonces tenía reportajes sobre middleware y cosas como mucho más sesudas. Y claro, ellos les gustó la idea, pensaban que los videojuegos tenían futuro, por aquel entonces había una explosión de revistas en España, y dijeron, queremos meternos en este sector. ¿Cómo lo hacemos? Como no tenemos gente, no tenemos conocimiento, vamos a coger una revista que ya esté consolidada y la traemos al mercado español. Pero claro, ¿quién la hace? Eligieron a Aitor Urraca porque como él hacía revista de tecnología, pues tenía esa experiencia.
Sí.
Y dijeron, necesitamos una redactora. ¿A quién tenemos la más friki de toda la redacción?
¡Sara!
Claro, yo creo que hubo unanimidad y dijeron, pues Sara, está clarísimo.
¿Pero tú jugabas a videojuegos entonces, Sara?
Sí, yo jugaba a videojuegos. Claro, sí, a mí siempre los videojuegos siempre me han gustado.
Genial. ¿Y nunca habías escrito de videojuegos antes de entrar en Edge?
No.
¿O nunca habías tenido la ocasión de escribir nada en ninguno de estos medios?
No, mi única experiencia era que mi marido trabajaba en la revista PlayStation, eso sí.
Ah, fíjate.
Pero él era maquetador. O sea, él hacía las páginas, no escribía. Y la experiencia eso de que nos gustaba mucho jugar, y además éramos de los que jugábamos mucho juntos, nos gustaba mucho jugar en pareja y tal. Aventura gráfica, yo qué sé.
Sí. ¿Y cómo fue esa noticia? Quiero decir, ¿tú te sientes cómoda cuando te explican?
No, para mí fue un horror, porque claro, a ver,
además,
fue un horror por un lado.
¿Se traducía?
¿Había algún texto propio también? Cuando yo empecé, o sea, cuando yo me reuní, yo dije, bueno, pues venga, una revista de juegos, los videojuegos a mí me gustan, algo, un poco controlo del tema, vamos, a nivel usuario, pero algo sí que controlo. Y me dijeron, no te preocupes, porque tenemos un equipo de traductores que es muy bueno. Uh-huh. Este señor de aquí, me presentaron un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un equipo de traductores que lo van a traducir todo y va a ser estupendo, entonces tú vas a tener menos trabajo. Ah, pues mira, pues bien, yo va a ser editar, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien. Uh-huh. Entonces yo llegué a la redacción y me pasaron las primeras traducciones...
Y
yo me quería morir.
El disgusting, ¿no?
Pero me quería morir. O sea, yo recuerdo hablar a Aitor y decirle, es que esto es incoherente, Aitor. Es que es... Claro, yo creo que le habían pasado por el Google Translate, pero no el de ahora, sino el de 2006.
Sí.
Porque esto ya era enero de 2006.
Uh-huh.
Horroroso. Y a todo esto me dijeron, cerramos en 15 días. Y yo dije, pero vamos a cerrar en 15 días con este desaguisado que hay aquí. Entonces, intenté retraducir buena parte de la revista. Yo qué sé, fue horroroso. Y ahora sí salimos con una traducción muy mala, muy mala. Yo éramos conscientes, ¿eh? O sea, yo le dije, esto nos van a crujir. No, pues es que yo me encontraba errores, pero en plan, se hablaba de un dog war y era un perro de guerra que surgía entre las nubes. Yo me acuerdo con Crysis y era como, pero ¿cómo va a surgir un perro de guerra?
Puede ser, Sara, se habla poco, bueno, se habla mucho cuando hablamos con gente como Bruno y compañía, Bruno Sol y compañía, que han trabajado sobre todo en prensa de papel, de los famosos cierres, ¿no? Daniela Kahl también habla mucho de esos famosos cierres, ¿no? ¿Dirías que el número uno de la Edge a lo mejor fue uno de los peores cierres de la historia?
No, no porque me lo chupé yo sola.
Bueno,
bueno, Aitor también, porque corregía páginas, pero sí que es verdad que no nos quedábamos hasta las 4 o las 5 de la mañana, ¿eh?
Ajá, ajá.
Porque eso en Globus no se hacía.
Ya, ya.
O sea, eso era rarísimo que allí se hiciera. Además, eso se hacía cuando los textos sí que se hacían en la redacción.
Uh-huh.
En nuestro caso era traducción, entonces pues ellos jugaban con la calidad de los textos, pero claro, eran textos mal traducidos, con el prestigio de la revista. Entonces, el principio fue bastante complicado por eso, porque yo recuerdo, porque entonces ya empezaban los foros,
uh-huh.
y claro, los foros nos crujieron, y con toda la razón, ¿eh? Tardamos como 2 o 3 números en encontrar ya traductores en condiciones, en montar un equipo más o menos propio que fuera corrigiendo la situación.
Uh-huh.
Sí, o sea, pero claro, la editorial no tenía experiencia en eso. Yo no tenía experiencia profesional en videojuegos. Yo lo primero que hice fue comprarme una pila de libros tremenda de todo lo relacionado con los videojuegos y empollarme todo lo que estaba habido y por haber. Y ya cuando fuimos cogiendo unas buenas traducciones y tal, ya la cosa fue cambiando. Pero sí que es cierto que al principio fue complicado.
Uh-huh. ¿Cómo avanza todo esto en Edge hasta que acabas en Vandal?
Puf, pues bueno, yo estuve en Edge, si no recuerdo mal, 2 años.
Sí.
De 2006 a 2008, uh-huh. sí. Entonces, pues eso, fuimos cogiendo más confianza, cogiendo más soltura. Yo fui aprendiendo también, Aitor también fue aprendiendo. Sí que es cierto que los ingleses era bastante complicado trabajar con ellos porque... Uh-huh. Te cedían no todos los contenidos, ellos te enviaban los contenidos, pero luego te enviaban un papel en el que te prohibían ciertos contenidos, o bien porque los tenían en exclusiva para otro medio, o bien porque ese redactor no quería que aparecieran sus textos en las licencias, uh-huh. sí, era un poco complicado. Vamos, yo recuerdo un reportaje de GTA que eran 24 páginas y la portada,
¿sí?
y ese nos lo vetaron totalmente.
Uh-huh. Entonces teníais que reinventar esas
tuvimos
24
ese
páginas,
mes, tuvimos
¿no?
que inventarnos, claro, bajar pliego.
Claro.
Inventarnos un reportaje que pudiera ir en portada y además
vale.
nos dimos cuenta de que la industria española también tenía cosas que hablar, entonces intentamos ir dando cada vez más cabida a la industria española. Por ejemplo, uh-huh. una idea que tuvo muy buen Aitor fue una página que ellos tenían de un estudio, dedicarla todos los meses a un estudio español.
Uh-huh.
Entonces ahí salió gente que estaba empezando entonces, uh-huh. que ahora sí que tienen cierto en el nombre, pues sí, y por ejemplo yo recuerdo Enigma salió,
uh-huh.
y salieron también... Péndulo, sí.
Los inicios, ¿no? Qué
eso
guay.
Eso es, toda esta gente.
¿Sabes?
Bueno, Péndulo ya
sí,
estaba
sí,
con
sí.
El Señor de las Tortugas Azules, me parece uh-huh. que era, con el que estaba, con
puede
Runaway
ser.
2.
Sí.
Pero vamos, son estudios que luego los has visto, algunos han desaparecido y otros los has visto cómo se han consolidado, y eso también fue bonito. Que si yo ya desde entonces tenías interés de que del desarrollo español, ¿no? Es
uh-huh.
decir, que aquí también había algo, pero entonces sí que es verdad que había mucho menos, pero nosotros todos los meses conseguíamos un estudio para ponerlo ahí, lo que
quiere
decir algo.
Sí.
Y
sobre
pues
todo
eso.
También darle el aire español, ¿no?
Quiero claro,
decir,
claro.
Creo que todo el mundo
Sí.
entendía lo que era Edge,
Sí.
pero era evidente que se dirigía al público español, entonces...
Claro, en realidad la calidad de la revista donde más estaba eran los reportajes.
Uh-huh.
Entonces cada vez Aitor más fue optando por meter contenido español en los análisis y demás. Y los reportajes, menos algunos que hice yo, de entrevistas y demás, la mayoría sí que los mantuvimos los ingleses.
Uh-huh.
Y los análisis y las previews es lo que más, sobre todo los análisis, es lo que más se fue metiendo un poquito más de contenido español.
Entiendo.
Para darle también un poco ese toque local.
Claro.
Y nada, y en julio de 2008 me iba yo de vacaciones un viernes y me llamaron el martes para decirme que me despedían.
Ajá.
Pues nada, fue estupendo. Y nada, me despidieron al día siguiente. No sé si se llegó a pasar un día. Me llamaron de un par de revistas de Globus, una de ellas Edge, para que siguiera colaborando con ellos.
Sí.
Entonces seguí colaborando empecé a trabajar con Popular Science, que era también otra de las franquicias que tenían ellos.
Sí.
Ahí me lo pasé muy bien, hice unos reportajes súper interesantes, porque sí que se hacen reportajes en España.
Uh-huh.
Y...
Popular Science también es cabecera inglesa,
sí.
¿no? Si no me equivoco, claro.
Esa, no sé si está en inglesa o
pero
americana.
Esta tenía como más libertad, ¿no? A lo mejor.
Es que había un director que este mes sí que tenía muchísima experiencia, no me acuerdo cómo se llama, estaba ahora en el país.
Uh-huh.
Y él sí que quería adaptar a cosas de aquí. Entonces yo he hecho desde reportajes de criogenización, de cabezas, de esto lo típico
sí.
de la inmortalidad
sí,
y tal.
Sí.
Desde eso hasta me acuerdo una vez que hicimos un análisis de las universidades españolas en cuáles era mejor para estudiar tecnología.
Ah, qué curioso. Qué
sí,
maravilla.
Sí, estuvimos como 2 meses investigando, haciendo un baremo, todo como súper científico, ¿eh?
Uh-huh.
Y quedó una cosa que, joder, yo creo que estuvo muy adecuada a lo que era la realidad por aquel entonces.
Sí, ¿y qué une? ¿Cuándo te une esa banda?
Claro, y entonces,
¿cuándo se cruza en
esto
tu
fue
camino?
En julio, yo seguí colaborando con Popular Science, con Edge y con Engamer, que era otra revista que sacó
sí,
Globus
ahí
después.
Sí, fuimos compañeros.
En Engamer, sí, es verdad.
Sí.
Que ahí. Engamer la empezó Pepe Arcas.
Sí, claro.
Ese cierre sí que fue terrible.
Ah, ¿sí?
Ese cierre nos quedamos Pepe y yo, porque yo me quedé para echar un cable hasta las 2 de la mañana.
Ajá.
Sí, y a la 1 de la mañana se nos cayó parte del balcón de arriba,
¡ostras!
En el nuestro, sí. Y vino la policía
y decía,
Pepe, a ver cómo explicamos ahora que estamos a la
1 de la mañana
¿no? trabajando.
En una revista de Nintendo.
En una revista de Nintendo, sí.
En Gamer fue una revista editada también por Globus, pero era especializada en
Nintendo,
sobre todo.
Sí.
En el momento de la Wii, además, que estaba súper álgido.
Sí.
Y luego
y seguí colaborando con
Alejandro Pascual.
Sí, eso es, cuando Pepe se fue a los pocos meses porque le llamaron de Nintendo, pues entró Alejandro Pascual. Y ya fue poco después es cuando me despidieron a mí y ya se quedó Alex en las dos revistas. Y luego, unos meses después, salía yo de una presentación, no me acuerdo de qué juego era, y coincidí con Macarena May, que era redactora de Vandal. Y yo con Macarena me llevaba muy bien y dice, oye, pues yo no sé si ahora mismo necesitan gente en Vandal. Dice, si quieres, le hablo a Pablo. Digo, hombre, claro, estupendo, cuanta más colaboraciones tenga, mejor. Le hablo a Pablo y hasta ahora.
Genial.
Bueno,
ya sabéis, Vandal es una de las grandes cabeceras del sector, yo creo de las históricas en Internet, junto a MediaStation
pues
Vandal,
fueron las primeras, sí,
claro,
MediaStation
sí,
y Vandal.
Que fueron las que, y aguantan, quiero decir.
El año pasado hemos celebrado el 25 aniversario de la página. Bueno, lo hemos celebrado.
Sí.
Nos hemos alegrado de que la página bueno. 25 años.
Yo creo que la única que celebra los aniversarios es MediaStation. Recuerdo la mítica de MediaStation del 10º aniversario.
Sí, es que...
Pero
Vandal...
yo, 3D Juegos no celebró nunca nada, Vandal no celebra, no celebramos
sí,
nunca nada.
Somos un poco malos para eso. A ver, yo recuerdo que en algún momento del año pasado dije, yo creo que deberíamos hacer algo para celebrar el 25 aniversario. Y me dije, ¿no lo quieres organizar tú? Y dije, bueno, a lo mejor no hace tanta falta.
Ajá.
Porque claro, es que esas cosas requieren mucho tiempo.
Claro, sí.
Requieren
pero
mucho tiempo.
Fiesta,
y
alguna cosita, ¿sabes?
Ya, somos austeros.
Sí.
Somos
creo,
austeros.
En la prensa del videojuego yo creo que hemos sido siempre hormiguitas, muy trabajadoras, ¿sabes? Pi, pero a la hora de celebrar
sí.
Es complicado, ¿sabes? Es como que no encontramos
sí, porque
el
estamos tan metidos en el trabajo y bueno.
¿Cómo es tu día a día en Vandal, Sara?
Pues yo ahora mismo en Vandal hago poco. Porque me fueron surgiendo hace... Bueno, yo durante este tiempo también he estado en muchas revistas. He estado en la revista oficial de PlayStation, estuve en Marca Player hace muchísimos años. Luego también hago bastantes cosas para prensa generalista, porque, claro, yo tengo un perfil que es curioso, porque yo he trabajado muchos años en prensa generalista y luego llevo muchos años en prensa de videojuego. Llevo casi 15 años en cada cosa. Entonces, yo puedo trabajar para prensa especializada, pero también sé cómo trabajar para prensa generalista, que hay que hablar de otra forma, hay que explicar las cosas de otra manera, es otro aire el que hay que darle. Y yo sí que respondo a ese perfil. Entonces, hay muchas veces que prensa generalista, cuando tienen que hacer algún artículo sobre videojuegos o quieren explicar algo de videojuegos a sus lectores, recurren a mí, porque sí que soy capaz de moverme los dos terrenos.
Claro. Ese tono didáctico, ¿no? Podríamos
eso
decir
es,
incluso, ¿no?
Eso es, que no dar tantas cosas por supuestas,
claro.
Porque sí que es cierto que en el mundo del videojuego utilizamos un lenguaje, una manera de hablar.
Hablamos marciano, le llamo yo.
Claro,
¿sabes?
Sí, hay veces es un
marciano.
Poco marciano.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta, claro, yo hablo con mujeres de mi edad, que no muchas son jugadoras hardcore, lo que se considera hardcore, o de juegos más hardcore, y yo hago un comentario y se me queda viendo y digo, no se ha enterado de nada, evidentemente. Entonces, claro, yo estoy acostumbrada a eso, a bajar un lenguaje más natural, un lenguaje más normal, más del día a día, todo este tipo de conceptos que trabajamos con los que trabajamos en videojuegos. Y pues eso me han ido surgiendo otras cosas, entonces cuando me surgen otras colaboraciones, pues yo bajaba un poquito el nivel en Vandal, y bueno, hasta hace poco tenía bastantes colaboraciones, pero en los últimos 4 o 5 meses se han caído casi todas las colaboraciones. Entonces, ahora mismo en Vandal, claro, yo hacía menos cosas en Vandal, por eso, porque tenía otras muchas cosas que hacer. Y en Vandal, pues resulta que acabé especializándome en entrevistas.
Ya. Es que creo que es una sección que se ha convertido ya en icónica prácticamente
claro,
dentro
sí.
del sector. ¿Cómo nace? Para contextualizar a la gente que estáis viendo ahora mismo el Madrid In-Game Podcast o escuchando el Madrid In-Game Podcast, que sería lo suyo. El caso es que es una sección de entrevistas del sector, ¿verdad, Sara?
Sí.
Gente del sector español.
Sí. A ver, yo siempre he abogado porque en los videojuegos se haga algo que se hace en otro periodismo cultural. Hablamos de que los videojuegos son cultura, el periodismo de videojuegos es periodismo cultural, y eso no solamente incluye hacer críticas más o menos sesudas, sino también hacer periodismo como se hace, por ejemplo, en teatro o como se hace en cine. Es decir, en teatro y en cine no todo el periodista hace de todo. Hay periodistas que están especializados en hacer críticas, que son críticos de películas o de obras de teatro o de lo que tú quieras o de libros, y hay otros periodistas que se dedican a cubrir información. Es decir, que hacen pues eso, entrevistas con los autores, que hacen avances de las obras o que hacen reportajes que no tienen nada que ver con la crítica específica de un juego. Y yo siempre he defendido que tenemos que hacer eso en videojuegos, porque ahora mismo el periodista de videojuegos es un poco todoterreno.
Sí, un hombre orquesta, ¿no?
Claro.
Digamos, sí.
pero yo creo que si haces análisis es difícil que te puedas relacionar con desarrolladores, porque entonces se acaba mezclando todo un poco y no queda bien.
Claro, sí, sí.
Por
sí.
eso precisamente en otros periodismos culturales se hace así, se hace de manera diferenciada. Y yo siempre me he considerado más periodista que crítica. Entonces yo, como me siento cómoda, no es haciendo análisis, no es haciendo
reseñas o avances,
que hay veces que las hago, porque ya digo que aquí... Pero sí que es cierto que Mandal me han permitido un poco dedicarme a ese otro papel. O sea, hay que hacer un avance, lo hago yo. A que si hay que hablar con alguien, lo hago yo. Y yo es como me he sentido más cómoda y me alegro de que en Mandal me hayan dejado esa parcela y nos hayan permitido tener esa diferenciación un poco. Y luego la idea surgió porque hace 3 años, madre mía, ya casi 3 años y medio.
¿Cómo pasa el tiempo, qué locura?
Sí, 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 más con la pandemia, que ha aparecido ahí un,
sí, hay como
un paréntesis,
unos años,
¿no? Que han cogido a alguien así, nos lo ha quitado de la vida,
sí.
Pero no, han pasado ya 3 años y medio. Hubo una mesa redonda cuando la presentación de Death Stranding, cuando el lanzamiento, una mesa redonda que organizó Vandal, y por carambolas del destino, acabé moderándola yo.
Te estás acomodando, ¿eh?, en el puesto.
Sí, bueno, de hecho empecé ahí y me gustó, ¿eh?
Sí,
me se me ha dado muy bien lo de mandar.
¿Has visto? Nada, está todo el mundo contentísimo, Sara.
Ya me lo decía mi compañero de colegio.
Está todo el mundo contentísimo,
Pues me tocó moderar esa mesa redonda, entonces vino Pablo Grandío, que es el director de Vandal, que vive en Coruña, y vino para este evento, y Pablo empezó a hablar con una chica que Gemma, no me acuerdo ahora del apellido, soy muy mala para los nombres, también soy famosa por ser muy mala para los nombres. Bueno, fue la primera entrevista que se hizo en Mandal, porque Pablo empezó a hablar con Gemma, y le dijo ella pues que se dedicaba a hacer recetas de cocina que aparecían en videojuegos, creo que las publica en GTM.
Sí.
Y luego también...
sé quién es, de Héroes de Papel, ¿no? También sacó el recetario, juraría.
Sí. Perdóname, Gemma.
Perdón, Gemma, también se me ha olvidado el apellido. Pero bueno, buscadlo.
Pues empecé a hablar con ella y le dijo, ya, pues yo hago recetas que aparecen en un videojuego, las llevo a la vida real, o hago recetas inspiradas en videojuegos. Y a Pablo le pareció una idea súper interesante. Y dije, Pablo, ostras, ¿y si damos a conocer a gente que trabaja en los videojuegos, pero que no son los grandes directores de estudio, los conocidos, los que todo el mundo tiene en mente, las caras visibles, sino a gente que está relacionada con el videojuego, pero que hace otras cosas, de otra manera, o gente que está un poco más invisible, que normalmente no los mencionamos, o... Y dijo, pues, ¿y si hacemos entrevistas a esta gente? Y yo dije, me parece una idea buenísima. Aquella misma noche, hablándolo después del evento este, nos fuimos a tomar algo por ahí, y dije, pues me parece muy buena idea. Me dijo, Pablo, ¿y qué te parece si lo haces tú? Bueno,
no
pegué botes porque no procede a mi edad, pero me faltó poco. Sí, me pareció, bueno, un regalazo. O sea, los mejores regalos que me ha hecho Pablo Grandi, y me ha hecho muchos. Me pareció un regalazo esta sección.
¿Cuántas entrevistas van, Sara?
171, la que se publicó el sábado pasado. Pues eso.
Madre mía. Y además es que tú no sabes hacer artículos de menos de 3.000 palabras.
Ya, tengo un problema.
Es que, wow.
Tengo un problema con eso.
Es una cosa que he detectado siempre de Sara, ¿sabes? No sabe hacer menos de 2.000 palabras.
Claro,
¿sabes?
A ver, yo todos los años que estuve trabajando en un periódico o en revistas...
Qué virtud para la gente que lee, naturalmente, ¿sabes? O sea, creo...
Pues es lo que me sorprende, que la gente las lee. Cuando yo trabajaba en periódico o en revistas, sí que tienes tu espacio limitado y ahí tienes que limitarte a esto y ya está. Pero claro, en una web puedes explayarte un poco más.
Sí.
Entonces yo dije, bueno, a ver... lo que le gusta más a la gente, porque a fin de cuentas se trata de lo que le interesa al lector y que sea interesante para el lector y demás. Y la de Gemma creo que fue un poco más corta, pero luego dije, jolines, es que quiero contar la historia de esta gente y quiero contarla en condiciones. Y me di cuenta que las entrevistas largas le gustaban a la gente. Y a mí también me gustan.
Qué bien.
Sí, porque además, claro, no te limitan tanto. Y sí que hay veces que reconozco que nos pasamos.
Sí, no, pero bueno, yo creo que todos los disfrutamos, ¿no? Y por eso, de alguna forma...
Hombre, ten en cuenta también que yo estoy hablando con la gente mínimo una hora. Hay veces que 4 horas y media.
Jolín, Sara, madre mía.
Sí, yo estaba hablando... Ah, bueno, la de 4 horas y media la hicimos en 2 veces.
No sería,
pero...
¿Sería Raúl, a lo mejor?
No, fue Eva Gaspar.
Bueno, ¿ves? Es que Eva también es de hablar, me parece.
Sí, sí. Y normalmente cuando me di cuenta han pasado 2 horas, 2 horas y media... Y no nos hemos dado cuenta porque estamos hablando y si se trata de contar un poco eso, la historia de gente que normalmente no se le da pie a contar su historia. Y si hay historias muy interesantes.
Naturalmente.
Entonces yo creo que está muy bien esta idea de Pablo, a mí me gustó muchísimo. Por eso, porque muchas veces la gente que quiere empezar sabe hoy día los estudios que hay que hacer, pero no saben si realmente tienen que orientarse hacia aquí o hacia allí. Entonces ver carreras de gente que en un principio estaban un poco perdidos y que les costó un poco encontrar su camino de avanzar, retroceder, creo que eso es importante para la gente que está empezando. Y también creo que es importante conocer a gente que lleva muchos años en esto, para que la gente que empieza ahora se dé cuenta de que hay alguien detrás que lleva muchos años, que tiene esa experiencia y que se puede aprovechar esa experiencia para seguir avanzando todos. Entonces, en mi cabeza, todo esto en mi cabeza, ¿vale? Es como un puzzle tridimensional en el que vamos metiendo piezas para conformar todo lo que es la industria española desde todos los ángulos.
Claro, y va encajando entre sí las piezas, ¿no? Eso quiero decir, porque es... Yo he visto entrevistas que se referencian a otras entrevistas o comentarios que entrevistan a otros, ¿sabes? Quiero decir, y me parece que el que lo va leyendo encuentra un hilo narrativo incluso dentro de estas entrevistas.
Sí, y además intentamos que sean muy variadas, que sea pues hablar con programadores, hablar con cosplayers, hablar con streamers, hablar... Porque además, por ejemplo, mira, a los programadores casi nunca se les da cancha. Y la gente tiene cosas muy interesantes que contar sobre motores, sobre experiencias tecnológicas que han hecho...
¡Qué guay!
Todo el mundo tiene cosas interesantes que contar. O sea, en las 171 que llevo... A lo mejor ha habido una o dos que diga, esta no tiene mucho interés, pero una o dos, ¿eh?
Ya. ¿Te atreves a decir algún nombre de esas que te hayan hecho especial ilusión, que hayas luchado mucho por ella, que te la concediesen y que te hiciese ilusión?
Ay, no sé si puedo decir nombres, pero había entrevistas que hemos gestionado durante año y pico, ¿eh?
¡Ostras! Mira.
Sí, sí, o sea, ha habido gente también que nos ha dicho que no.
Sí.
O bien porque su empresa no les deja, que es lo que suele
más
habitual.
A veces, sí.
O gente que simplemente tiene timidez patológica y no se considera capaz.
Ajá.
O gente que no quiere que se sepa nada de su vida.
Ya.
Yo todas esas cosas hay que respetarlas.
Claro, naturalmente.
Sí, sí, o sea, yo siempre digo, lo importante es que nos sintamos cómodos, porque si no estás cómodo contando tu vida, que te estás desnudando un poco ante todo el mundo, apaga y vámonos.
Sí, no tendría sentido.
Sí.
Pero, ¿echas de menos, Sara, de alguna forma el papel? Quiero decir, ¿eres nostálgica también del papel?
Hombre, el papel tenía su encanto.
¿Verdad?
El papel. Aparte, entre otras cosas, por ejemplo, mis padres solo me tomaban en serio cuando aparecía algo escrito en papel.
Le pasa a mis padres también.
Claro,
le pasa a mis padres.
Mira que lo pone aquí, papel. Mamá, que lo he escrito yo.
Sí.
Pero claro, si se lo dices tú, no se lo creen, no tiene credibilidad. No tienes credibilidad a no ser que vean tu nombre escrito ahí.
Sí. Supongo que también es echar un poco en falta también la metodología del papel, ¿no? Porque es muy distinto trabajar en una revista impresa a trabajar en un medio
pero
online.
Pero la metodología del papel era como la muerte a pellizcos, ¿eh? O sea, tú veías una noticia, la escribías dentro de 2 semanas, la habías publicada dentro de un mes...
Sí. Entonces, claro, había que jugar con
claro,
eso.
Claro, sí que tenía muy bonito el ritual de sentarte delante de la página, ver la página y escrito. O sea, a mí eso me chiflaba. Eso sí que lo echo de menos. El escribir tú y ver cómo encajabas esto para que te quedara, incluso la columna, que te quedara estéticamente bonita. O sea, que las páginas, las letras se cortaran bien.
Sí.
Eso evidentemente hoy no existe.
Claro.
Hoy eso ya no existe. Pero el llegar, escribirlo y soltarlo y decir, uff, ya.
Arreglado.
Sí, eso también libera, ¿eh?
Ya.
También bueno. La presión de hacerlo ya mismo.
Sí, no, naturalmente. Pero también eso me parece hasta desafiante, ¿no? Ese momento en el que aparece algo que tienes que escribirlo ya.
Sí.
Y puedes hacerlo ahora, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que hoy día también tenemos el problema de que tienes que estar en un evento, lo vas tuiteando, haces fotos para luego Instagram,
claro.
Tienes que estar tomando notas porque lo tienes que escribir, es hacer muchas cosas. O sea, decía, vamos a ver... O en misa o repicando.
Claro, sí, total que sí.
Sí, es más complicado.
Hemos hablado mucho de metodologías, de entrevistas, de protagonistas, pero no hemos hablado casi de videojuegos. Entonces yo te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
No te la han hecho nunca. Se la hago ya a la gente y se me quedan así mirando como un conejo así que le dura los faros del coche. Pues a mí me pasa un poco igual.
¿Sí?
Sí, porque, a ver, yo ni tengo plataforma favorita. Ni tengo videojuego favorito. En según qué momento de mi vida puedo haber tenido un juego favorito o un juego que te haya, pero uno sí que te haya marcado, que digas, me ha definido. Pues es que ha habido muchos. ¿Sabes? O sea, yo recuerdo de Lost Odyssey, por ejemplo, a mí me dejó, que recuerdo cuando acabé, que me quedé como así como. Me quedé como diciendo, hola, ¿y ahora qué?
Qué bien ahora, ¿no? Esa pero sensación también, de vacío, ¿eh? Cuando te pasas
claro,
un gran juego.
Eso también me ha pasado con algunas aventuras gráficas, me ha pasado con algún Dragon Quest. Yo qué sé, yo es que soy muy empática, yo me meto muchísimo en todas las historias, o sea, yo lloro con los videojuegos, yo me cabreo con los videojuegos, pero no porque no me salga, o sea, aparte de lo típico, este mando no funciona. Pero sí, yo lo
pero eres de
muchísimo.
Grandes historias, ¿no? Por lo que estoy detectando, ¿no? Con RPGs.
A mí un videojuego sí que me tiene, más que por la historia, me tiene que atrapar por el mundo. O sea, a mí me atrapan los mundos de juego.
Qué maravilla.
Dame un mundo de juego consistente, que sea creíble y me tienes ahí dentro.
Qué bien. Pues Sara, ha sido un auténtico placer recibirte aquí en este eSports Center de Madrid In Game.
Pues
muchísimas gracias por pasarte.
Ha sido un placer estar aquí.
Y creo que nos iremos viendo por el tardeo.
Espero que sí.
Vale, invitamos además a todos los amigos que estáis escuchando y viendo esto al tardeo de Madrid In Game, que bueno, en fin, protagonistas cada miércoles último de mes y luego un ratito de networking y tardeo, ¿no? Que de ahí viene el nombre, naturalmente. Habrá parada, eso sí, vamos a adelantarlo ya, habrá parada en junio, ¿vale? O sea, el último tardeo que vamos a hacer está previsto para junio, ya después haremos una paradita durante el verano y retomaremos en septiembre con un gran regreso, ¿eh? No puedo decir nada más. Amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya sabéis que sois protagonistas también de esta historia que va a convertir a Madrid en una de las capitales de la industria del videojuego. Estamos aquí en la Casa de Campo, en el campus del videojuego más grande de Europa. Soy Toni Pedrabuena y es un auténtico privilegio contar con invitados tan magníficos como Sara. Nos despedimos y nos vemos en nada, dentro de unos días, en dos semanitas. Cuidaos, hasta luego.